valor, pero cada día va inclinando el camino hacia la cima. Nunca oscurece para quien sueña.
Cuando 2.300.000 personas se escapan de un país porque el hambre duele, estamos ante un enorme éxodo.
Mira, en Venezuela es un país que me da tristeza porque dejé mis tres hijos allí para poder yo venir aquí a conseguir un empleo para poder mandarles a ellos allá. Porque si me los traigo aquí, ¿cómo hago? ¿Dónde los tengo? No los puedo tener en la calle.
Cuando un pueblo raciona la comida, cuando un niño de 11 años pesa la mitad de lo que debería, es un drama.
Me da horrible que desgraciadamente mi hijo se me haya morido. Porque yo quisiera ayudar a mi hijo y mi hijo me dice, mamá, yo no quiero estar más así. Y ahorita que yo estoy desempleado, imagínate.
Qué dolores. ¿Cómo suena, Pilar? ¿Cómo suena Venezuela? Qué dolor tantos amigos que tenían una vida normal. Yo he estado en Caracas rodando y tengo muchos amigos venezolanos y eran como nosotros, tenían una vida normal. Había comida en la nevera y había medicinas en las farmacias y ahora esos amigos te escriben y me escriben y me dicen que algunos dejan de comer para poder darle algo a sus hijos. Algunos necesitan medicinas y nos las vemos y las deseamos para hacérselas llegar a través de Miami. Qué dolor, Pilar.
¿Y en qué poco tiempo se ha llegado a esta situación que seguramente muchos ni lo podían imaginar? Como quizá nuestro invitado, que se llama Luis y sabe bien de lo que estamos hablando, sabe que es preguntarse si al mediodía habrá encima de la mesa algo que llevarse a la boca, o ver, por ejemplo, cómo sus alumnos faltan a clase y los que van están cada vez más flacos, más delgados.
A Luis le ha ayudado la música, le ha ayudado su voz.
Esta es la maravillosa voz de nuestro protagonista, de Luis Magallanes, que es un tenor venezolano que ahora se encuentra aquí en España. Luis, bienvenido a la tarde de COPE. Buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer.
Buenas tardes, Luis. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia que sigue en Venezuela? ¿Qué sabes de ellos? Además, después del terremoto que hubo también, no sé si en una zona donde está tu familia o no. Cuéntanos.
Pues bueno, cuando escuchaba las declaraciones de la gente ahorita, es imposible que no se me arrugue el corazón, porque yo he vivido eso que están contando y sé lo duro que es vivir esa situación tan compleja. Bueno, mi familia está igual que mucha gente, sobreviviendo, ya un poco mejor, porque bueno, yo estoy aquí teniendo una oportunidad maravillosa. El terremoto, increíblemente, pasó en toda la región, toda Venezuela. Es primera vez que se siente en mi pueblo. Yo vivo en un pueblo muy, muy alejado de la ciudad, pero afortunadamente no hubo ninguna víctima que lamentar.
Luis, ¿cómo es la vida de un venezolano hoy? La vida normal. Es decir, ha habido una medida, por ejemplo, de Maduro para eliminar la inflación, eliminando 5 ceros. Al Bolívar, luego hablaremos de esto despacio, pero ¿cómo vivís? ¿Cómo vivíais antes de venirte?
Bueno, hace unos 5 años que el problema económico se ha ido acrecentando y realmente en Venezuela no existe una vida normal. Cuando uno se preocupa porque el azúcar se le está acabando, ya eso no es una vida normal. Y así muchísimas cosas, entonces la gente no vive, la gente sobrevive porque tiene que estar tratando de solucionar una comida tras otra y realmente no es una comida muy nutritiva, que digamos. Entonces, es un caos por todas partes, todo lo que mucha gente en el mundo posee una normalidad, por lo cual no se preocupa por comprar comida, por tener un servicio público, por tener medicinas, por tener transporte, eso hace mucho tiempo que no existe. Entonces, se ha vuelto una batalla constante, día a día, hora a hora, minuto a minuto, que termina frustrando porque todos los días puedes recibir sorpresas muy desagradables en relación a la medicina, en relación a la comida. Entonces, no existe una normalidad como tal. Y eso ha traído como consecuencia lo que se ve en las noticias, lo que se ve en los medios de comunicación, la gente saliendo masivamente porque se dan cuenta que por muy profesionales que sean, por mucho esfuerzo que hagan, no les sirve de nada porque no les alcanza para nada, ya, para ya. Comer.
Y la inseguridad, yo ya hace bastante tiempo que estuve en Caracas, o sea, todavía, se podía andar por la calle. Claro, estamos hablando de 111 homicidios por cada 100.000 habitantes en Caracas en este momento. ¿Qué supone vivir así? Porque decías problemas de alimentos, problemas de medicina, pero la inseguridad supongo que marca mucho el día a día también, ¿no?
Claro, porque es como vivir en un toque de queda permanente. Ya esa normalidad, de la gente se acostumbra a no ir a ciertos sitios, a no estar en ciertos sitios a horas muy tardes porque sabe que puede morir. Y además de eso, un sistema de justicia que no te garantiza que si algo te pasa, tú puedes hacer una denuncia, encontrar un culpable. Es un país que tiene una anarquía muy grande en relación a eso de la inseguridad. Y uno evita muchos sitios, evita muchas horas tarde para salir porque sabe que puede estar en peligro. Hay ciertos sectores donde uno no entra solo o a horas muy tardes porque puedes correr tu riesgo tu vida, sobre todo en ciudades donde existen esas barriadas o esas favelas. Y también en los pueblos, ya la degeneración social es en todo sentido.
Ya. Uh-huh.
Oye, Luis, hay un momento en que tú dices, yo ya no puedo más, aunque tenga que dejar a mi familia en Venezuela, yo tengo que salir. Decides irte, decides de momento venir a España, y además creo que no es fácil esa salida. ¿Cómo lo consigues?
Hay muchas cosas que el venezolano piensa en el día, y una de esas es, me tengo que ir. Entonces ya la decisión, por muy dura que es, porque no es irse, porque quieres irte, es porque te ves obligado a irte, porque no vale la pena seguir. Y obviamente es muy duro saber que no sabes, o sea, no sabes cuándo vas a ver a tu familia nuevamente, sin saber con qué te vas a encontrar. Yo tuve la fortuna de contar con una bendición que es mi talento, mi voz, y además encontrarme en ese camino, una búsqueda de casi 3 años, a unos ángeles maravillosos como Gabriela Montero y su esposo que me han traído aquí, que me han dado todas estas posibilidades para seguir haciendo con mi música y seguir desarrollándome como artista. Pero mucha gente piensa en irse a lo que sea. Ya. Yo conozco muchos profesionales que se han ido con posgrados, magíster, personas que han durado toda su vida preparándose, instituciones andantes, y han tenido que irse a cualquier parte de Sudamérica, que es lo que más cerca nos queda, a trabajar lo que sea, porque es un logro, o sea, es un inmenso placer que puedan comer. O sea, ya a eso se reducen nuestras aspiraciones, solamente. Oye, comer.
Luis, claro, hay un contraste enorme, ¿no?, entre esta situación en Venezuela, este dolor, esta fealdad, o sea, del sufrimiento, de la falta de alimento, de la represión política, y por otra parte tu música, la belleza de dedicarte al canto. Para ti, ¿qué ha supuesto este contraste? Es decir, ¿para ti qué ha supuesto la música en medio de eso que casi parece un infierno?
Sí, bueno, esa es la burbuja que me protegió de no caer en depresión muchas veces, porque... Y esa es la razón por la que yo seguí insistiendo en eso, porque es un placer, o sea, es un honor, es una bendición tener posibilidades de hacer música. Pero así como yo, hay mucha gente que no es la música, que es el deporte. Ajá. Y se ven frustrados sus sueños porque tienen que dejarlo. Muchas personas con brillantes mentes intelectuales que terminan renunciando a sus sueños porque tienen que buscar cualquier cosa para comer, pero... Yo tuve ese contraste en estos días, pensaba en que me ha tocado vivir los dos extremos de los sentimientos, la parte horrorosa de sentir hambre y no poder comer lo suficiente, y esta parte bella de la música y el arte, que es la máxima expresión de belleza que existe en el mundo.
Luis, no te vayas, espérate un momento, pero déjame que salude también en este momento a Colette Capriles. Ella es profesora en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, nos está escuchando, te está escuchando Luis a ti también. Colette, buenas tardes.
Aló.
Aló, Colette, buenas tardes.
Colette. Estaba diciendo Luis que en un momento determinado se planteó salir, tuvo que salir para poder continuar también con su arte, con su música. Yo no sé, Colette, si alguna vez tú también te lo has planteado.
Bueno, personalmente no, pero evidentemente en mi entorno familiar y por supuesto en todas las relaciones personales y cercanas, pues todos tenemos una lista de emigrados y de faltantes, digamos, muy, muy grande, muy dolorosa, ¿no? Entre otras cosas por esto mismo que decía Luis, porque son emigraciones forzosas, ¿no? Y en las que la gente no sale buscando un horizonte de perfeccionamiento de lo que es, sino más bien un horizonte de supervivencia. Y eso es el signo fundamental de todo lo que está pasando en Venezuela hoy. Es decir, el tema central de las personas es la supervivencia.
Colette, ¿cómo valoras la última ocurrencia de Maduro, esto de los lingoticos de oro, para que la población ahorre? ¿Esto qué es? ¿Intentar tapar el fracaso de la devaluación bestial que ha hecho de la moneda? ¿Eso a qué responde?
Bueno, hay que considerar que Maduro ha venido en los últimos 10 días mostrando partes, eso es interesante, mostrando partes de un plan económico que pretende ser más o menos coherente, pero que está basado en premisas falsas. Y en objetivos políticos completamente grotescos, pues, ¿no? Entonces, independiente, la evaluación de lo que se ha hecho en el campo económico en los últimos días es bastante compleja. Y dentro de esa, para explicarle a los oyentes de qué estamos hablando, dentro de lo que ha habido básicamente, como dijiste, una gran evaluación gigantesca que ha intentado compensarse con un aumento brutal del salario mínimo que va dirigido a recuperar el poder adquisitivo, ¿no?, de las personas, cosa que estaba extremadamente deprimido, pero precisamente hecho de una manera tal que obedece pues a una concepción de economía de control, ¿no?, de economía planificada, que por supuesto no va a dar ningún resultado. Entonces, el último anuncio de Maduro efectivamente es que, como va a haber un enorme aumento de la liquidez monetaria en los próximos meses debido a este aumento del salario mínimo, que es un aumento no respaldado además por fondos de reserva, ojo, es un aumento monetario, eso va a implicar, digamos, la hiperinflación va a continuar. Entonces, aparentemente han inventado esta medida que es una forma de no pagar los salarios. Porque es ahorro obligatorio, obligatorio.
Ya, no te pago el salario y te lo ahorro yo. Deja que yo te lo ahorre. O sea, tú no tienes para comer, pero yo te lo ahorro.
No te lo ahorro porque lo puedes malgastar.
Ya te lo guardo yo. Tú no comas, pero ya te guardo yo.
Colette, correcto.
Tenemos de gira en Latinoamérica al presidente del gobierno español, al presidente Sánchez. Uh-huh. La mayoría de los países de la región apuestan por endurecer las sanciones al régimen de Caracas. Hay, sin embargo, todavía quien contemporiza, quien abre, dice que sería conveniente una vía de diálogo. ¿Qué sería útil? No va a visitar Venezuela, Sánchez, pero tendrá que hablar de Venezuela. Sí. ¿Qué sería útil en este momento para la situación en Venezuela que dijera y que hiciera Pedro Sánchez en este viaje que hace América Latina? ¿Cuál sería la posición más conveniente?
Bueno, esa es una respuesta complicada por las propias, vamos a llamarlas, restricciones que tiene el presidente Sánchez, ¿no? Es decir, realmente la gira a mí me parece muy importante porque el tema central va a ser Venezuela, sin duda, porque Venezuela es un problema regional. La pregunta que yo me haría para responder esa, necesitaría yo responder otra previamente, que es, cuál es la postura del gobierno español frente a su relación con América Latina en general, no solamente con Venezuela. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la aproximación que quiere tener el gobierno español? Indudablemente, del grado de prioridades, de esas prioridades que podría tener el gobierno español en Venezuela en particular, pero también en América Latina, es la evaluación de las inversiones españolas.
Ajá.
Y ahí yo creo que es el momento en que el gobierno español tendrá que evaluar también cómo compaginar su papel como gobierno español y como gobierno europeo en la responsabilidad moral, ética y humana, que significa la tragedia venezolana, con la protección de las inversiones, cosa que a mí me parece muy legítima, obviamente, como papel del gobierno. Pero hay que ver entonces hasta qué punto. Yo creo que España puede tener un alto, un importante papel.
¿Por qué?
En la solución de la crisis española. Primero, conociéndola mejor.
Ajá.
Eso es muy importante. Creo que la información del gobierno español está muy sesgada, ¿no? Ha sido muy sesgada en el sentido de que cuando estaba el Partido Popular en el gobierno, pues había gente de la oposición que estaba muy cerca de allí, pero al mismo tiempo ahora pues con el Partido Socialista tenemos también otra gente como el propio Rodríguez Zapatero, etcétera, que también ha tenido una experiencia en Venezuela. Yo creo que
muy sesgada, por decirlo suave.
Muy sesgada, ambos también, muy sesgados. Yo creo que lo que tiene que el señor Sánchez lo que tiene que hacer es conocer bien la situación, abrirse a distintos interlocutores con respecto al caso venezolano.
Ya.
O sea, nada más con eso creo que podría empezar a ver una postura en la cual España podría ofrecer mediaciones en tanto en el diseño de políticas como incluso mediaciones políticas propiamente.
Pues estaremos pendientes de lo que da de sí este viaje efectivamente de Sánchez. Todavía no ha aterrizado, así que muy pendientes de lo que diga, como no de Venezuela. Colette Capriles, profesora en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Gracias por atendernos.
Gracias.
Buenas tardes.
Por estar con nosotros, Colette, y darnos
hasta
claves.
Luego.
Y estaba escuchando también atentamente, imagino, Luis de Magallanes, esa voz de Venezuela que hemos descubierto esta tarde, aquí en la tarde de COPE, y que, bueno, le ha costado lo suyo llegar hasta aquí. Ahora tiene proyectos muy bonitos por delante. Me imagino que con la cabeza puesta en Venezuela, con la cabeza puesta, Luis, en tu familia allí, pero dispuesto a que escuchemos todos tu música, ¿no?, y tu voz.
Totalmente.
Luis, ¿cuál es tu referente? Es decir, si tú piensas en alguien, en tu modelo, ¿tú como quién quieres cantar?
Bueno, hay muchos cantantes por los cuales uno se inspira cuando los oye. Yo tuve mi primer contacto con los tenores grandes, fue con el tenor peruano Juan Diego Flores, pero obviamente hay instituciones como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, hay un tenor mexicano que está muy de moda en estos momentos, que ha venido mucho a España, que se llama Javier Camarena, pero dentro de todos esos que uno admira, uno espera también ser un poco auténtico, tener sus herramientas
y tratar
de tener un sello venezolano.
Bueno, de momento lo que hemos escuchado de lo que canta Luis nos gusta y mucho, ¿no, Fernando?
Sí, muchísimo. Pero déjame que le pregunte cuál es su área favorita, la que le sigue haciendo vibrar, la que le sigue emocionando. Luis, ¿cuál es la que te sigue seduciendo?
Esa pregunta es un poco compleja porque uno pasa por muchas fases. Yo me enamoro de lo que estoy cantando en este momento, siempre. Y en este momento eso que están escuchando me cautiva muchísimo porque estoy en España, siento que me inspira toda la cultura y hacer zarzuela. Bueno, esa es mi favorita en este momento, La Mujer de los Negros Ojos, que me parece que uno puede disfrutarla de buena manera, pero no tengo ninguna favorita porque me enamoro de lo que estoy cantando en el momento.
Luis Magallanes, gracias por estar con nosotros, gracias por tu voz, por tu canto y nuestro abrazo, nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano desde aquí.
Vale, muchas gracias por la invitación.
A ti, Luis, por estar con nosotros, gracias. Una mujer, una puerta violeta.